pueden crujir oxidadas o pueden abrirse de golpe, de par en par. Las puertas de la historia están siempre dispuestas a los que las quieran atravesar. Marcela Feudale y las puertas del tiempo.
Hacía ya un año que Mariquita se había casado con Martín Jacobo Thompson, después de superar muchísimas dificultades. Ella era la única heredera de la fortuna de los Sánchez Velasco. Y esperaban que se casara con un hombre que pudiera continuar con los negocios familiares.
Hola, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Las Puertas de la Historia, en esta temporada número 2, donde hemos elegido para relatar historias de amor de la historia argentina. Una característica principal que nos hace mirar desde otro ángulo a los protagonistas de la historia política, económica, social, cultural de la Argentina. Grandes nombres que no nos son ajenos. Y hoy, para empezar, quiero hacer como una especie de recordatorio, porque históricamente el siglo XVIII ha sido considerado el siglo de las luces, la ilustración, encaramando en el poder a la razón y la filosofía como materias principales de saber frente a la fe y la religión. Una controversia que se dirimía desde tiempos medievales y que ahora tenía como escena central de desarrollo a Francia. El iluminismo no va a tardar en cruzar los Pirineos para llegar a una España donde el poder de la Iglesia era marcadamente superior y donde se regulaba el acceso de las nuevas ideas. Los libros de la nueva corriente solo podían llegar disimulados, de contrabando o tal vez reconvertidos en el nombre de sus títulos o sus autores, por lo que era posible que Voltaire, en sus libros, fuese encontrado bajo el nombre de Moltatre, lo que variaba en su forma, la letra V corta convertida en M y la I latina en T, con el objeto de que no fueran incautados por la Inquisición. La unidad que el territorio español había mantenido en cuestiones de sentimientos dejaba de lado la cuestión social para unificarlos en las creencias, ya que todos respetaban fervorosamente a Dios, a la Iglesia y al rey. El resquebrajamiento que se produce a partir de la llegada de los Borbones en 1700 al trono será producto del planteamiento que las clases de mayor alcurnia, con el apoyo del rey y sus funcionarios, comenzarán a hacerse basados en las nuevas doctrinas que cuestionan todas las verdades reveladas y, por cierto, hasta el momento intocables, poniéndolas bajo la lupa analítica de la filosofía y de la razón. Decíamos que los aires provenían del otro lado de los Pirineos, lo que hizo que a cualquier hombre o mujer que pensase y vistiese al estilo francés se lo denominase afrancesado, un término bastante peyorativo, como el de petit maître, que devenía de petit maître, que comenzó a usarse también en ese tiempo. Es la primera vez que la unidad religiosa se presenta dividida en España, y aunque los conservadores y los ortodoxos eran mayoría, la minoría se compensaba con el fuerte apoyo del rey y sus funcionarios. Fue una lucha sorda que tendrá solo un enfrentamiento sanguinario conocido como el motín de Esquilache en Madrid en marzo de 1766, división que se va a prolongar a partir de ese momento y que va a marcar el escenario y el ritmo de la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939.
¿Y nuestros proyectos, señor?
Sí, nuestros proyectos. Tiene que haber alguna llave que abra la puerta del entendimiento de los españoles. Ese empeño en destruir sistemáticamente todo lo que se construye no nos va a llevar a ninguna parte.
En ese ámbito, son las clases altas las que llevarán un estilo iluminista, mientras que los campesinos y ciudadanos comunes seguían siendo afectos a sus costumbres y obviamente fervorosamente católicos, y mantienen una estrecha relación con la Iglesia y creen a pies juntillas su doctrina. Lo que llamaba la atención era que, a pesar de su liberalismo, el jefe de la monarquía absoluta, Carlos III, seguía siendo profundamente católico. En cuanto a las mujeres, si bien adquieren posibilidades que nunca habían tenido, es absurdo hablar de un estado de igualdad. Es Fernando Díaz Plaja que, en su libro La vida cotidiana de España de la Ilustración, nos cuenta cómo Isidora Guzmán y Lacerda, una aristócrata y doctora en filosofía, se convierte en la primera mujer del mundo de la cultura, junto con la mecenas, la condesa de Benavente, en formar parte de sociedades culturales de la época. En el seno del hogar, la relación padres e hijos estaba marcada por la pragmática sanción del año 1780, en la que se habla sobre autorización de matrimonios y que, sancionada por Carlos III, serán las que ordenen cómo se deben llevar a cabo. Las pragmáticas sanciones eran decretos del rey desde la Edad Media que legislaban sobre aspectos fundamentales y que se iban identificando por la fecha, evitando pasar para su sanción por las Cortes. En este decreto es que se exige a los hijos hasta los 26 años y a las mujeres hasta los 25 contar con el consentimiento paterno para casarse, dando espacio el no cumplimiento de esta norma a la caducidad de todo derecho hereditario. En esta idea, Carlos III lo que hacía era oponerse a la idea eclesiástica que sostenía que para realizar el sacramento del matrimonio se necesita solo el consentimiento de la pareja que decidirá unirse, consentimiento que va atado al amor y no a la conveniencia. La pragmática sanción solo buscaba evitar casamientos, por su parte, ¿no?, entre personas de distinta posición social o económica, dejando de importar el honor y el amor, lo que implicaba un retroceso con respecto a tiempos anteriores en el que la mujer podía defender su honor o elegir su marido. En la América hispana, estas leyes entraron en vigencia prohibiendo matrimonios entre personas de distintas situaciones económicas, siendo las diferencias de fortuna o raza las causas principales de prohibición paterna para llevar adelante un matrimonio. En este contexto se ubica nuestra particular historia de amor.
No debía haber venido, tal vez. Pero Remedios insistió tanto.
Yo le pedí que insistiera. ¿Le asombra una mujer que dice la verdad? Pues yo soy de...
Más valiente que yo, Mariquita. Debí decirle que si su amiga no hubiera insistido, yo habría venido igual. Aunque fuera a rondar su ventana.
¿Una serenata?
Adoro la música.
Como yo. Y me gusta la gente de su vida.
Nacida el 1 de noviembre de 1786, Mariquita Sánchez fue la hija de un español andaluz llamado Cecilio Sánchez de Velasco con la española criolla Magdalena Trillo, que lo había elegido como esposo tras quedar viuda. El matrimonio, perteneciente a la paqueta aristocracia conservadora y colonial, vivía en una de las calles más elegantes de la ciudad, la calle San José, que hoy es Florida, y no era la única propiedad que poseían, ya que solían pasar tiempo en su quinta Los Olivos del barrio de Recoleta o los veranos en la chacra sobre la barranca frente al río en San Isidro. Seguramente allí es donde los protagonistas de nuestra romántica historia de hoy se vieron por primera vez. El problema comenzó a desatarse ni bien Mariquita cruzó el umbral de la adolescencia, ya que, como toda niña de familia aristocrática, respondía, de acuerdo a las leyes, a la aprobación de sus padres para poder contraer matrimonio. Y es así que sus padres eligen para tal fin a Diego del Arco, un sobrino de la madre mucho mayor que ella. La elección de Mariquita no fue la misma. Las largas horas compartidas entre una y otra mansión desde pequeños y en la primera adolescencia los hicieron inseparables. Mariquita, una mujer decidida y con una mente avanzada para su época, se enamoró perdidamente de Martín Jacobo Thompson, un hombre de aspecto romántico, pelo rubio, ojos azules, cuyo rostro escondía una profunda melancolía producto de su infancia y que tenía 9 años más que ella. Es que la infancia de Martín no había sido fácil. La muerte de su padre llevó a su madre, como viuda, desesperada, algo muy común en la época, a abandonarlo y dejarlo huérfano para internarse en el convento de las Capuchinas de Buenos Aires hasta sus últimos días. El niño, al cuidado de su tutor y padrino Martín José de Alto Laguirre, un hombre prestigioso, de gran fortuna, con grandes conocimientos de agricultura, solía frecuentar las residencias de la niña, y es allí donde Martín va a quedar impactado por su actitud en tiempos en que la mujer solía representar tan solo una grata y adorable compañera de la que no importaban vocaciones, intereses o deseos. El amor no tardó en surgir, y tras terminar sus estudios en el Colegio San Carlos, Martín parte hacia España para realizar la carrera de guardia marina en el Ferriols. Allí estaba en 1801 cuando Mariquita le pide desesperadamente que regrese en su ayuda.
Mariquita tenía 14 años, su padre era un rico comerciante y quería, como en general los comerciantes porteños, casarla con un señor grande que fuera rico también. Pero ella se había enamorado de su primo segundo, Martín Thompson. Él era bastante mayor que ella, pero ella era una chica muy inteligente, muy viva, y que ya a los 14 años sabía perfectamente lo que era estar enamorada.
En su carta de amor desesperada, Mariquita le pide, le urge a Martín que acelere su regreso a Buenos Aires y le confiesa que sus padres han decidido entregarla en matrimonio a otro hombre y que no estaban dispuestos a aceptar su negativa, continuando con los trámites para llevar adelante esa boda arreglada. En principio dijimos que la Iglesia, frente a la idea monárquica, sostenía que los matrimonios debían realizarse solo por amor. Y para entonces, la Iglesia, antes de la ceremonia, se presentaba en el domicilio de la mujer para corroborar la existencia de ese sentimiento. El procedimiento, que es narrado por Lucía Gálvez en su libro Historias de Amor de la Historia Argentina, fue extraído del testimonio de un sacerdote que ofició en la boda de otra pareja que no era la de Mariquita, pero es indudable que se habrá actuado del mismo modo, aunque no haya certificación al respecto.
Señor escribano, en vuestra presencia rompo los sellos de esta virreinal cédula. María de Todos los Santos Sánchez de Velasco, en vista de vuestra presentación de puño y letra firmada y enviada a su excelencia el señor virrey don Joaquín del Pino y Rotas, en su representación os pregunto, ¿es por vuestra libre voluntad que vais a uniros en matrimonio con don Diego del Arco?
No, señor.
Decíamos que un sacerdote acompañado por varios hombres de buena predisposición y reputación se deben haber acercado a la casa de Mariquita, entrando a la habitación de la niña, donde se encontraban también sus criadas, su madre, su tía y su madrina, pidiéndole que se acercara a un rincón aparte para que jurara que su casamiento era por amor o gusto. La sala quedó estupefacta cuando Mariquita se atrevió a desafiar a sus padres, contestando firmemente que no. Buenos Aires tuvo tema de conversación y los Sánchez se convirtieron en la comidilla de las tertulias, por lo que sus padres decidieron encerrarla en un retiro espiritual en la casa de ejercicios espirituales.
Mariquita fue encerrada. Encerrada por un tiempo en la Santa Casa de Ejercicios por no querer casarse con un señor español impuesto por su padre. Así se acostumbraba a proceder con las esposas descarriadas y las muchachas rebeldes.
Podían encerrarla para siempre, pero Mariquita jamás cambiaría de idea, sino que el encierro reforzó su amor y su deseo. Mariquita no solo tenía la oposición de sus padres, sino que también necesitaba una autorización especial por el hecho de que ambos contrayentes eran primos. Su padre, Cecilio, utilizando sus influencias, logrará alejar físicamente a la pareja cuando pide que Martín sea trasladado de Buenos Aires a Montevideo y luego de allí a Cádiz. De todos modos, el amor de ambos no hacía más que crecer. Ni siquiera el fallecimiento de su padre hizo que Mariquita, embargada por el dolor o cooptada por la obligación, cambiase de opinión. La suerte quiso que para entonces apareciese la pragmática sanción de 1803, un decreto real que permitía peticionarle al virrey permiso para el matrimonio cuando los padres se opusiesen. ¡Qué casualidad! Una legislación que llegó como anillo al dedo. Martín entonces comenzó a redactar los pormenores de su petición en las páginas que presentaría como juicio de disenso y donde quedaba revelado el profundo amor que Martín y Mariquita se tenían. El juicio será iniciado en 1804. Se lo hacen a Magdalena, la madre de Mariquita, quien va a responder que si su marido muerto lo había rechazado, tenía que tener razones para hacerlo, sumando a las causas su parentesco cercano y la poca habilidad que estimaba que tenía Martín para el manejo de los negocios familiares por ser simplemente un hombre dedicado al ejército.
Situándonos en el contexto colonial, en la sociedad colonial del siglo XVIII, la normativa vigente, la Real Pragmática Española, normaba que de todas las hijas blancas menores de 25 años tenían que contar con el permiso de sus padres para casarse.
La apelación serían las propias palabras de Mariquita.
Ya me ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de 3 años largos para que mi madre, cuando no su aprobación, a lo menos su consentimiento me concediese para la realización de mis honestos y justos deseos. Pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así me es preciso defender mis derechos. Añado que estoy decidida a casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean.
Mariquita aprovechaba y hacía una advertencia, y era que no se tuviese en cuenta si se desdecía afectada por las lágrimas o el ruego de su madre, y que se desestimara cualquier papel con declaraciones o decisiones que no fuese extendido por ella o el mismísimo Martín. La madre responderá al virrey una vez más, alegando que entre los contrayentes había profundas diferencias sociales, siendo Martín de un estrato inferior por ser descendiente de ingleses, y que la joven inexperta y soñadora de tan solo 17 años había sido embaucada por un hombre que iba a dilapidar su fortuna en diversiones, dejando a sus posibles nietos en la pobreza. Si bien la virginidad por entonces, en el siglo XVIII, era una cuestión de honor, decide decir que si la pareja hubiese sido consumada sexualmente, aún así no se debía consentir el matrimonio porque los padres, es decir, ellos, padres de Mariquita, se estaban oponiendo. Martín, enojado, sostendrá que en los 3 largos años no había habido engaños y que aún encerrada Mariquita había conservado su promesa de amor y fidelidad más allá de las distancias obligadas, prometiéndole a su futura suegra que la convivencia en la casa familiar de la calle San José iba a ser placentera y adornada con la presencia de delicias en su casa, refiriéndose como delicias a los posibles nietos de Magdalena. El 29 de junio de 1805, tras el consentimiento del virrey, la pareja se casaba en la iglesia de la Merced y del fruto de la relación nacieron sus 5 hijos: Clementina, Juan, Magdalena, Florencia y Albina. Y la vida a partir de entonces discurrirá feliz en una familia fuertemente enlazada con la historia de nuestro país. Fue Martín, como encargado de la vigilancia de la boca del río de la Plata, quien avistó a las naves británicas en la invasión de 1806 y le envió el recado al virrey a la Casa de Comedias mientras este veía el sí de las niñas. También formó parte del grupo de los 7 artífices de la Revolución de Mayo y fue en su casa donde se estrenó en 1813 el que más tarde sería el himno nacional argentino, de Vicente López y Planes y Blas Parera.
Y oíganme bien, he querido ser yo quien les trajera la noticia. Ya no hay esclavos en mi patria. Acuérdense bien de este día y de este año de 1813, y que lo recuerden vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Desde el día de hoy, por resolución de la Asamblea General Constituyente, todo hombre del mundo es libre por el solo hecho de pisar suelo argentino.
Pero en 1816, Martín partió en misión especial a Estados Unidos en busca de reconocimiento internacional para estas tierras y, obviamente, de la emancipación de España antes de la declaración de la independencia. Sintió algunos malestares antes de partir, pero aún así aplazó su salud al pedido de las autoridades del directorio, que confiaban profundamente en él para esta misión. Mientras residía en Washington, sus malestares se agudizaron y despertó un grado de confusión mental que lo llevó a todo tipo de comportamientos realmente extraños. Enterada Mariquita, le pide a su ayudante que embarque hacia Buenos Aires, poniendo especial cuidado en la alimentación y vestimenta mientras navegaban, evitando que su aspecto fuese el de una persona cooptada por la locura, autorizando incluso a que contratase 2 personas para que lo ayuden en el cuidado de Martín durante el viaje. Martín morirá el 23 de octubre de 1819, aún en viaje, y sus restos serán arrojados al mar al mejor estilo de la época, mientras una bandera flameaba a media asta. Mariquita, unos años después, se va a volver a casar en segundas nupcias con el cónsul francés Mendeville, con el que va a tener 3 hijos, pero es un matrimonio que va a resultar en una separación. Ella va a vivir aquí en Buenos Aires y él vivirá en Francia. Para 1860... confesará haber hecho un pacto con el dolor en el año de 1819, cuando murió Martín, y que su compañero jamás la había abandonado, ni tan siquiera en sueños. Dijo:
mi vida es llorar, y donde va mi sangre, va el infortunio.
Y así fue hasta el final. Mariquita Sánchez de Thompson falleció curiosamente el mismo día, la misma fecha que falleció su marido, es decir, el 23 de octubre, pero del año 1868. Quiero terminar este podcast agradeciendo la posibilidad de tener los libros de la vida cotidiana en la España de la Ilustración, que lo hemos utilizado, a Fernando Díaz Plaja, y pedirle disculpas a Lucía Gálvez por haberme basado simplemente en su libro Historias de Amor de la Historia Argentina. Me hubiese encantado tenerla como invitada en este programa, pero la particular situación que vive nuestro mundo actualmente hace que no podamos tener contacto. Así que en otra oportunidad seguramente estaremos charlando con ella. No quería dejar de lado que hayamos utilizado su material. Mirá, siento el cerrojo. Se cierra otro capítulo de Las Puertas de la Historia. Nos vamos a encontrar la próxima. Que estés muy bien.
Hacía ya un año que Mariquita se había casado con Martín Jacobo Thompson. Después de superar muchísimas dificultades. Ella era la única heredera de la fortuna de los Sánchez.
Un viaje al que se asiste con todos los sentidos. Porque ella sabe cómo guiarte. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.